se investiga en la Academia del Crimen Organizado en la región? ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Hay fuentes suficientes para hacerlo? Bueno, dos investigadores están por publicar un nuevo trabajo que se enfoca en Perú, Paraguay, Chile y en nuestro país, en Uruguay. Y se intenta ahí plantear una agenda, ¿no? Una agenda de investigación para atender este fenómeno. Obviamente son países con características diferentes, pero vamos a preguntarle qué pueden tener o qué han encontrado que tienen más o menos en común en los últimos años. Estamos recibiendo a Juan Pablo Luna y Andrea Feldman. Juan Pablo, Andrea, buen día.
Hola, buenos días.
Gracias por la visita. Juan Pablo lo conocen, muchas veces ha colaborado con nosotros desde Chile, uruguayo, radicado en Chile hace muchos años, doctor en ciencia política, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile. Andrea es doctor en ciencia política y profesor de la Universidad de Illinois en Chicago, y ayer estuvieron en Uruguay presentando este trabajo.
Sí, hablamos hoy de mañana para entrar en tema de cómo traducir el título del artículo. Por ahora la única versión disponible está en inglés. Mi traducción era de política criminal y desarrollo. Y ahí dudaba, ¿no? Atrofiado, chapucero es lo que te ofrece el Translate de Google, pero capaz que para acá no queda muy claro. En América Latina, en la América Latina contemporánea, ¿cómo lo traducirían ustedes? ¿Cómo lo plantearían en español el título?
Podría criminal y desarrollo fallido, desarrollo, fallido, digamos...
trunco, fallido.
Trunco, sí, como desviado, ¿no?
Bien.
Sí.
Y tal vez ahí ayude para clarificar un poco el concepto... enmarcar cuál es el punto principal. Nosotros en la política del desarrollo tendemos a pensar en un tránsito entre países subdesarrollados o países en desarrollo a países desarrollados, ¿no? Y la economía, la ciencia política, la sociología han identificado en los últimos años distintas trampas del desarrollo, ¿sí? Nosotros lo que decimos es, bueno, lo que estamos viendo en América Latina, dado en la expansión del crimen organizado y dado, digamos, la expansión de distintos mercados ilegales, es que vos podés generar crecimiento económico, ¿sí? Podés generar dinamismo económico, pero al mismo tiempo, cuando la participación en la economía y en la actividad de la sociedad de los mercados ilegales empieza a ser mayor y empieza, digamos, a competirle por espacio a la economía legal, ¿sí? Lo que tenés es esta posibilidad de desarrollo atrofiado, digamos, o desarrollo diferente, digamos, donde hay crecimiento económico, pero ese crecimiento económico te erosiona la institucionalidad política, te erosiona la institucionalidad estatal y te termina generando una trampa de desarrollo vía crimen organizado que no está teorizada en los trabajos clásicos sobre desarrollo.
Uh-huh. ¿Cómo describirían en titular, después vamos a entrar en detalles, pero cómo describirían en titulares este trabajo para que la audiencia pueda hacerse una idea de en qué consistió esta investigación que se vuelca en el artículo que se está publicando?
Mira, diría hay varios objetivos, pero uno es a lo que aludía Juan Pablo, esta idea de tratar de ver cómo estas grandes inyecciones de dinero que vienen de las economías ilegales, de otra manera, genera un desarrollo que es distinto, que es perjudicial en muchas maneras de ser. Yo diría eso como externalidades negativas de estas grandes inyecciones de dinero que te dan las economías ilegales. Piensa que muchas poblaciones que no tienen la oportunidad de poder insertarse en el mercado formal terminan insertándose en esta economía y prosperan, o por lo menos sobreviven. Y de hecho, si tú lo preguntas, incluso muchos políticos te lo dicen, evidentemente Goz de récord, no se puede citar, pero te dice, bueno, por suerte en estas comunidades tenemos, digamos, estas entradas de dinero, porque si no existiera esto, estaríamos en una situación mucho más menoscabada.
Puede
¿no?
ser que sea especialmente claro en ese sentido el caso de lo que pasó con las políticas de Velasco Alvarado en Perú, que ustedes hablan en el trabajo, que generó una expansión de población hacia el territorio agrícola con una serie de políticas que se caen después de que cuando cae Correcto. Velasco Alvarado y que esa gente queda básicamente para subsistir en manos del narcotráfico.
Exactamente a eso es a lo que me refiero. Todas esas comunidades en el Valle del Alto Huallaga, en el norte de Perú, cuando el modelo, ¿no? Y cuando el régimen militar de Velasco Alvarado cae, o en el fondo tiene una situación, digamos, de crisis que termina con su salida, queda absolutamente menoscabada. Y de no haber sido por la existencia del negocio del narcotráfico incipiente en esa región, esas comunidades no tenían cómo haber podido sobrevivir, ¿no? Y eso implicaba, por ahí, digamos, incrementar los niveles de migración, presión migratoria hacia las grandes urbes peruanas. Entonces es algo de eso. Si tú descontaras todo el dinero que se inyecta por las economías ilegales en nuestra región hoy en día, ¿tú te imaginas cómo sería la situación?
De hecho, algo que tratamos de hacer como una segunda agenda, digamos, en el texto es cuando uno piensa en narcotráfico, usualmente piensa en contextos de marginalidad, ¿sí? Y en contextos de violencia, ¿sí? Y parte, digamos, del argumento es, bueno, acá hay una inyección de recursos en distintos niveles, a distintos niveles, no solo en comunidades marginales, ni siquiera principalmente. O sea, las rentas del narcotráfico hoy se generan y son más potentes y más poderosas en otros sectores que no miramos cuando pensamos en narcotráfico en términos de estereotipo, ¿no? Y en ese sentido, también, digamos, volviendo a las fuentes que entrevistamos, hay gente que dice, bueno, a mí, digamos, hay ciertas actividades del narcotráfico que me generan una cantidad de renta y de beneficios, ¿sí? Mientras no me generen ruido, mientras no me generen costo político, mientras no me generen violencia, está todo bien, ¿no? Bienvenida sea, ¿no? Y ahí hay y nosotros lo que tratamos de entender un poco es el cálculo político, ¿sí? De cuando los políticos se favorecen y el Estado y la sociedad se favorece de estas actividades y por tanto las deja pasar, y cuando la cuestión se desmadra y eventualmente tenés un problema y caes en una de estas fallas de desarrollo.
Hablaban de las fuentes, ¿qué tipo de perfiles formaron parte de las fuentes con las que hablaron en esta investigación?
De todo un poco. Políticos, gente que trabajó en la política pública asociada al tema seguridad, en algunos casos comunidades locales, fuentes periodísticas. Vos me preguntabas, bueno, ¿cómo se investiga esto? Nosotros en la región hay muy buen periodismo de investigación, ¿no? Y muchos de estos casos uno los empieza a enhebrar o a entender, digamos, en términos de sus conexiones con periodismo de investigación. Y fiscales, fuentes policiales, ¿sí? Gente que está trabajando en el lavado de activos, ¿sí?
Entonces, ¿criminales, digamos, en algún caso? O gente
algunos
que
criminales,
hay un trabajo hay un trabajo bien fino, digamos, ¿no? De criminales de poca monta, hay que decirlo, ¿no? No son gente que está arriba, pero que entiende perfectamente cómo funciona el negocio. Y es un trabajo, digamos, muy difícil en términos de hacer los contactos hasta que uno tiene como la confianza para que hable. Así que sí, hay algo de eso también, que te da, digamos, algo de insight sobre lo que pasa ahí adentro, pero digo, no es completo. Es un negocio tremendamente opásico. Y es un negocio que varía mucho, que cambia mucho.
Entonces, solo tuvimos la suerte de haber conocido estos casos y haber hecho trabajo de terreno en cada uno de estos casos antes de la pandemia. Durante la pandemia no se pudo hacer trabajo de campo, pero con lo que teníamos, digamos, y lo que habíamos recogido, pudimos seguir, digamos, de alguna manera el desarrollo de estos casos medio más a distancia, digamos, y tocando algunas fuentes y preguntándole a algunas fuentes remotamente.
El arranque, lo que decía Andreas, y ahora escuchando a Juan Pablo, es como un clic fuerte que se me hizo, ¿no? Con esa especie de doble discurso que deben tener cada una de las entrevistas, porque está lo que se puede decir públicamente, no solo de políticos, imagino actores sociales, sí. que les debe ser difícil reconocer que en cierta comunidad el movimiento que genera ese dinero, como sabes, salva gente, ¿no? Para decir, no sé, entre comillas, pero me imagino que tienen como unas charlas, unas entrevistas y unas investigaciones que tienen esa doble mirada, ¿no?
Sí, y además, por ejemplo, yo creo que es importante pensarlo, digamos, este no es un tema... Y creo que es importante hacer este giro. Nosotros estamos acá porque nos trae un grupo de gente, digamos, que están coordinando Gabriel Odón y Bruno Gili, que no son expertos, digamos, y que están coordinando para tratar de poner temas sobre en el debate público, digamos, temas importantes. Este es un tema de desarrollo, no es de política criminal, ¿no? Vos decís, por ejemplo, claro. Vos vas a una comunidad marginal y la política de Estado es... mejoremos el sistema educativo, reformemos la educación, ¿sí? Porque eso es el camino para la formación de capital humano, que hace que la gente eventualmente se pueda insertar mejor en el mercado más adelante. Y cuando nosotros vamos a estas comunidades, la escuela no aparece. Lo que aparece es, para ponerlo en cliché, el fútbol o el narco como los únicos canales de movilidad social, ¿no? Entonces, si vos estás pensando el desarrollo solo en apuesta educativa y en ese tipo de incentivos, cuando vos tenés economías que funcionan con esta lógica y con esta inyección de recursos y te haces el gil, digamos, no lo ves, claro, sí. ¿Sí? No estás pensando, digamos, realmente cómo funciona y cómo puede funcionar una política de desarrollo en los países como los nuestros.
Antes de aterrizar en Perú, Paraguay, Chile y Uruguay, que son los casos de estudio, ustedes mismos en el documento hacen un preámbulo, porque es necesario para contextualizar históricamente con la historia de Colombia, México, incluso Brasil, como los tres grandes escenarios de desarrollo del crimen organizado y del narcotráfico en América Latina. Y hablábamos con Andreas antes, yo le preguntaba un poco con miedo, porque vos además has estudiado mucho México y Colombia. Y porque es algo que está al alcance del público. ¿Qué tan bien está la serie Narcos, por ejemplo, que agarra Colombia primero, después México, como para tener una aproximación a la historia de lo que pasó en estas décadas, desde el 80 para acá?
Mira, a mí en lo particular me parece que es un relato excelente, muy bien hecho, muy bien documentado. Como estamos, digamos, hablando fuera del micrófono, muchos de mis colegas me critican, dicen, no, es un show farandulero, es un show en el fondo que trivializa las cosas o que da la visión, digamos, excesivamente, es la visión, digamos, de Estados Unidos. Yo la verdad que lo encuentro que es un show que está muy bien realizado, el libreto está muy bien, es muy inteligente. Por de pronto, todo el fenómeno de la, digamos, del crecimiento y el desarrollo de los grandes carteles colombianos está muy bien hecho. La interfaz con, digamos, con el Estado colombiano, la creación del grupo de búsqueda, que es al final el que da con Pablo Escobar, y después toda la forma en la cual operaba el cartel de Cali, ¿no? Está muy bien hecho, muy, muy bien hecho. Como te comentaba, me parece que está muy bien hecho también la elección de los personajes, ¿no? En términos de los acentos regionales, de las caracterizaciones, del vínculo entre México y Colombia, ¿no? Yo lo encuentro que es un material muy útil para entender la evolución de esto. Y bueno, evidentemente que hay cosas que están un poquito como romantizadas. Lo que te diría es lo siguiente: uno puede colegir que hay una romantización, digamos, del fenómeno del narcotráfico. Pero yo creo que si uno lo ve con un ojo un poco más crítico, y si uno sabe un poco más del tema, te vas a dar cuenta que en realidad sí es un material muy útil, ¿no?
Solo un par de puntos. Otra serie que les recomiendo que está informada por un colega brasilero que es el que más sabe de bandas carcelarias en Brasil, que puede ser útil para entender, por ejemplo, cosas que están pasando en Rivera, en Uruguay, es Poder Absoluto, en HBO Max. Y respecto a Netflix, volviendo al tema de cultura popular y incentivos y imaginarios culturales en los sectores de juventud, hace poco tuve la suerte de tener un seminario con el hijo de Pablo Escobar. Y él me contaba, estaba muy enojado con Netflix, obviamente, y me contaba que lo que más le enojaba era que al día le llegaban 200, 300 emails o fotos de gente que se había tatuado a Pablo Escobar. Muchas veces se habían tatuado al actor brasilero, ¿no? A Pablo Escobar. Sí. Y decía, bueno, esto convirtió a mi viejo en un ídolo. Y todos los jóvenes me dicen que se tatúan a mi viejo porque quieren ser como mi viejo, ¿no? Entonces, ahí hay una segunda derivada de la serie de Netflix, que tiene que ver con esta idea de que esta es la forma de desafiar al sistema.
Claro, bueno, ¿no? Pero ustedes lo manejan también, ¿no? Hay un impacto cultural que genera un circuito, y además en estos contextos donde el ascenso social solo se ve posible para mucha gente por caminos ilegales.
Y donde tenés una sociedad, digamos, que premia mucho el consumo, donde el estatus social está dado por tu capacidad de consumo, ¿no? Y donde las formas más fáciles de consumir pasan eventualmente por involucrarte en estos mercados ilegales.
Bien, ¿por qué enfocaron la investigación en estos cuatro casos? Perú, Paraguay, que capaz que lo tenemos más asociado, si se quiere, con el narcotráfico, y Chile y Uruguay, que aparecen ahí como actores donde capaz que hay que pensar un ratito más que podrían tener que ver.
Por distintas razones, pero los cuatro son casos subestudiados, ¿no? En el caso de Uruguay y Chile, porque todos tenemos la idea que estos son países que tienen fortalezas institucionales y que están un poco como impermeables al fenómeno, cosa que no es el caso, ¿no? Desafortunadamente.
Eso cuando empezamos.
Claro, y es como que la verdad que está entrando, yo te diría un tema casi cronológico, ¿no? Estamos un poco más tarde, entramos más tarde a esto, pero evidentemente entramos, los dos países. El caso Paraguay y Perú es muy interesante porque son casos emblemáticos donde la industria del narcotráfico se desarrolla de manera incipiente, ¿no? En el caso de Perú, los años 20, en el caso de Paraguay también, y de los cuales no se habla mucho. O sea, en general los casos más emblemáticos son Colombia y México, y más recientemente Brasil. Pero, por ejemplo, todo el desarrollo de la industria de la cocaína surge en Perú. ¿no? Y eso es algo que realmente no se dice mucho, y lo que es muy interesante es que el rol de Perú en la industria finalmente fue como dejado, fue un rol marginal, ¿no? Se transformó en un rol marginal cuando es el país que en el fondo generó el negocio, ¿no? Y después se desvía como a Colombia. Y en el caso de Paraguay es un caso fantástico de implicación entre la política y el narcotráfico, y es un caso muy interesante en términos del desarrollo y la evolución de la industria, ¿no? Paraguay exportaba heroína en los años 20, que es algo que muy pocos historiadores relatan, y de lo que se sabe muy poco, y luego se transforma en un gran productor de marihuana hasta el día de hoy. Entonces nos pareció sugerente tratar de llevar la discusión a casos que no han sido suficientemente juzgados o suficientemente resaltados, y por otro lado casos que en el fondo no son la norma, pero que sí son importantes como para probar el punto que este es un problema estructural que afecta a todas las sociedades de la región.
Uh-huh. ¿A qué le llaman, cómo explicarían el concepto de política criminal que ustedes manejan en el artículo?
Básicamente es como la interacción en distintos ámbitos territoriales o funcionales, es decir, por ejemplo, por ámbitos funcionales entendemos las aduanas, los puertos, el sector logístico, el sector financiero, digamos, donde se realizan actividades que tienen que ver con dinámicas fundamentales de estas industrias. Entonces, en esos lugares lo que tratamos de describir y mirar es la interacción entre políticos. ¿Qué hacen los políticos? ¿En qué medida lo que deciden los políticos es acatado e implementado por las policías, los jueces, el aparato estatal? ¿Sí? Que puede responder a los políticos, pero también puede estar comprado, digamos, o la compra, por ejemplo, en el caso de México, de Paraguay, que es un pequeño México, la política estructura el negocio. ¿Sí? Entonces la interacción entre políticos, Estado o agentes del Estado y actores criminales en distintos ámbitos, ¿no? Y parte de lo que nosotros tratamos de mostrar es que el narcotráfico implica por lo menos cuatro actividades: microtráfico, macrotráfico, lavado y producción, y que todos los países tienen distintos mix en términos de esas cuatro actividades. Pero esas cuatro actividades están pasando en todos los países al mismo tiempo, pero esa dinámica de interacción entre criminales, Estado y política cambia de acuerdo a la actividad también, ¿no? O sea, no es lo mismo entender o mirar microtráfico en Chile que mirar lavado de dinero en Chile, ¿sí? Se da un juego diferente. Y esto tiene que ver de nuevo con un poco con lo que conversamos al principio, qué cosas me rentan sin generarme costo político. ¿Sí? Y qué cosas puedo en muchos casos mirar para el costado o hacer que no sé o no enterarme. ¿Sí? ¿Cómo financio mis campañas? Un tema que para ustedes ha sido central. Uh-huh. ¿Sí? Cuando uno tiene, digamos, esta inyección de recursos, cuando los empresarios, por ejemplo, en el caso de Chile, dejan de financiar a la política por escándalos de corrupción, bueno, ¿quién financia la política? ¿No? Las campañas cuestan lo mismo o cuestan cada vez más. Entonces, si querés, digamos, ponerlo como en términos más prácticos, es cómo y qué te compra el crimen organizado, ¿sí? Cuando opera en tu puerto, cuando opera en tu sector logístico, cuando opera en tu sector financiero, cuando opera en tu territorio, ¿sí? Del aparato político institucional. Y qué derrames eso genera para adelante.
Uh-huh. Hablamos un poco de Perú, un poco de Paraguay, ahora tiraste algunas líneas de Chile. ¿Cómo queda parado Uruguay en este análisis que hacen ustedes dentro de este escenario?
Uruguay es un caso donde este tema se ha vuelto más central, ¿sí? Uruguay junto con Argentina, con Brasil, con Paraguay, empieza a tener mucho más centralidad en el mercado internacional.
¿El Mercosur?
La hidrovía, o sea, uno puede, miren, por ejemplo, la crisis en Rosario, y tiene que ver también con operación de bandas brasileras que trabajan en Paraguay y que operan las rutas desde Uruguay, desde Buenos Aires, desde Rosario, hacia el norte. Pero ese mercado, digamos, eso es macrotráfico, ¿sí? Pero después tenés un mercado de microtráfico que es interesante en el caso comparado porque tiene altos niveles de violencia, ¿no? el norte de Montevideo, San Carlos, Minas, Rivera, ¿sí? Son lugares donde hay niveles de violencia, por ejemplo, muy superiores a los que uno ve en Argentina, donde hay iguales niveles de crimen organizado o mayor, ¿sí? Entonces, ahí Uruguay tiene un problema, ¿sí? En términos de lavado, es una plaza de lavado que no solo es atractiva para los criminales locales, sino que es una plaza internacional de lavado, ¿sí? Y eso también tiene, y es algo que hablamos con Ricardo Gil en su momento y con fuentes, digamos, de ese tipo, también impacta en probablemente cómo se financia la política, lo que hablábamos. No sabemos nada de cómo esas platas están hoy financiando a los partidos, ¿no?
Sí, sabemos las condiciones de posibilidad para que eso suceda, que en Uruguay están muy abiertas por lo laxo de los controles.
Están muy abiertas. Entonces, mi sensación, pero me gustaría, Andreas, que tiene un poco más de distancia, es que este es un tema que en Uruguay se sigue pensando todavía como algo, digamos, que sucede en los asentamientos, ¿sí? Que está más o menos encapsulado, ¿sí? En términos sociales, y que por tanto, cuya dimensión y cuyo impacto en cómo funciona realmente esta sociedad, no lo estamos sopesando lo suficiente.
Andreas, te pasó la pelota, Juan Pablo.
Sí, agregaría lo que dijo Juan Pablo, es que Uruguay se ha transformado, igual que Chile, en un muy importante lugar de tránsito de los grandes carteles de la droga, que en el fondo, justamente por la buena reputación que tiene, ¿no? Es un mercado ideal para transportar droga hacia Europa y hacia Estados Unidos, ¿no? O sea, los grandes mercados. Entonces, eso en el fondo transforma a los dos países en, digamos, los acerca a la dinámica del negocio, ¿no? Y los transforma como en localizaciones atractivas para este tipo de organizaciones, y eso tampoco ayuda. El caso Uruguay es preocupante por una serie de razones. Una es un tema geográfico, la cercanía con Brasil y la operación, digamos, de las grandes bandas brasileñas, que ya es transnacional, que ya tienen, digamos, presencia en Bolivia, en Paraguay, muy fuerte, en el norte de Argentina y probablemente también en zonas del Uruguay. Eso es claro, y eso es algo que me preocupa. Yo, el interrogante que tengo respecto a Uruguay, y se lo comentábamos con Juan Pablo ahora, y lo que no termino de entender es por qué, digamos, las tasas de violencia, que son altas en Uruguay. Uruguay tiene una tasa de homicidio 3 veces más alta que la de Chile. Chile tiene 4.8, Uruguay tiene un poquito más, como 12 punto y tanto, la última estimación que vi de Inside Crime, que es como una
portal de noticias
de investigación, digamos, criminal, que es muy certero. Porque la violencia está encapsulada y no derrama. Y lo que estamos viendo en Chile o en Ecuador, por ejemplo, es que la violencia se está derramando, ya no está encapsulada en sectores marginales, sino realmente está derramando y está, de una u otra manera, afectando mucho la percepción de inseguridad, ¿no? Es interesante porque acá, digamos, la percepción de inseguridad en Uruguay, me parece, digamos, está un par de días, es mucho menor que la que uno observa en Chile o en muchos otros países, ¿no? Pero no tengo claro que eso va a ser sostenible en el tiempo, claro, ¿no?
Respecto a eso, el caso de Chile ayuda. O sea, el caso de Chile era muy parecido en esa descripción a la que hacíamos recién de Uruguay. Y muy rápidamente, en los últimos años, después del estallido, después de la crisis de la pandemia, después de un ingreso masivo, digamos, de bandas que con cierta articulación internacional, hoy está en una situación en la cual nosotros siempre describimos esto como es un estado que está siendo como pasado por encima, digamos, en términos de sus capacidades para contrarrestar esta dinámica. Dos ejemplos de esto. Chile tiene un problema serio en términos de reclutamiento y de capacidad operativa de las policías. La policía está como siendo incapaz de responder al desafío. Hay muchos oficiales de policía que están con licencias médicas por el nivel de violencia que están siendo expuestos hoy. Y esto pasó muy rápido, ¿sí? Otro ejemplo, digamos, Chile, por su actividad minera, hay algo así como 3.000 empresas, ¿sí?, mineras que tienen autorización para manejar material químico que eventualmente puede ser utilizado para cocinar droga. Hoy se está cocinando mucho, digamos, en nuestros países también. Ese stock digamos, que manejan 3.000 empresas mineras y que eventualmente puede ser utilizado para producir, al igual que el stock de, por ejemplo, medicamentos veterinarios, ¿sí? Ese stock minero de productos químicos lo supervisan en Chile, un estado capaz de América Latina, digamos, de los más desarrollados en términos de su capacidad institucional, dos personas. Entonces, tenés dos personas para vigilar un stock de 3.000 empresas que están distribuidas en todo el territorio. Olvídate.
¿Cuánto hay de noción cuando van al sistema político uruguayo? Vos hablabas recién de financiamiento, lo hemos hablado hace poco nuevamente con algún integrante de la coalición, pero lo hablamos una y otra vez con el sistema político, y la sensación es así estamos bien, ¿no? Por más que se puede reformar un poco la diferenciamiento de partidos políticos, la Corte Electoral es una forma de autoinvestigar que no usamos, incluso si hay hechos bien probados de que puede haber un acto que está fuera de la ley, no lo investiga, pero así estamos bien porque nos tenemos confianza todos, está hablando de todos los sectores, los dos bloques partidarios. Mira, esa es la sensación que hay, como acá no nos va a llegar porque los políticos uruguayos somos confiables.
Yo creo que estamos corriendo un riesgo institucional serio. Creo que el caso Marcet y el caso Astesiano, por ejemplo, este año expusieron debilidades evidentes. Yo tuve la sensación de que en cierto momento esto iba a generar algo así como una mini grieta, digamos, donde se empezaba a competir políticamente en torno a quién es menos corrupto que quién, ¿sí? O quién está menos involucrado y menos tocado que quién. Yo creo que todavía Uruguay tiene una oportunidad de que el sistema político se dé cuenta, ¿sí? Que si no invierte, digamos, en generar cortafuegos, eficiente respecto a el imbricamiento y la penetración de estas economías ilegales en el sistema político, eventualmente en algún momento vamos a tener un problema serio de crisis institucional. Y en este sentido me parece importante que tanto la sociedad civil y todos aquellos que están interesados en mantener la buena política y la calidad de la política, que es lo que distingue de alguna forma a Uruguay en términos comparativos de una región donde las cosas están bien jorobadas, tienen que hacer presión sobre el sistema político para que esto se de una vez se tome seriamente.
Para redondear quizá una última reflexión, tomando dos citas que ustedes recogen en el artículo. Una que habla de un posible punto de inflexión en América Latina, que dice el autor Bergman, que ustedes citan, separa los equilibrios de baja criminalidad de equilibrios de alta criminalidad, ¿no? Como una descripción de la coyuntura actual y los desafíos. Y otra cita que también habla de que el poder de estas organizaciones tiene mucho que ver con los márgenes exorbitantes de ganancia que tiene el negocio por ser ilegal. ¿No hay ahí una puerta abierta a la reflexión? Yo creo que han habido movimientos en ese sentido, pero ¿cómo lo ven ustedes? Respecto al no sé si al sinsentido, pero por lo menos al obstáculo puesto a los propios estados por el prohibicionismo y cómo eso genera el músculo tan fuerte de estas organizaciones que lo desafían en su capacidad de mantener el control. ¿Hay algo, digamos, ahí que se vuelve cada vez más evidente?
Sí, pero no hay una solución simple a esto. O sea, voy a contestar lo primero. Sí estamos frente a un punto de inflexión en muchos de estos lugares. Toma Ecuador, en cuestión de 3 años triplicó su tasa de homicidio. Lo que dice Bergman es que una vez que tú pasas como ese umbral, es muy difícil regresar. Ya la violencia se transforma en algo estructural y es muy difícil bajar los niveles de violencia, incluso en países desarrollados. Estados Unidos es otro caso interesante, aunque las tasas de homicidio en Estados Unidos son alrededor del 4 a nivel nacional, ¿no? Pero yo, por ejemplo, vivo en Chicago, tiene una tasa de homicidio más o menos 18 por 100.000, que es mucho. Todo lo que es arriba de 10 es, digamos, considerado a nivel, digamos, como epidemiológicamente hablando, una epidemia, ¿no? Es muy difícil volver. Entonces, no se puede ser complaciente con esto. Y yo me hago la siguiente reflexión, ¿no? Si todos los países de América Latina están en un estadio de desarrollo similar, ¿por qué Uruguay y Chile tendrían que ser necesariamente distintos? Es que yo creo que nos contamos mentiras, ¿no? Yo creo que es lo que se contaba la elite chilena. Bueno, nosotros somos de otra región, tenemos otro tipo de problemas. Estos no son problemas nuestros, son problemas de países subdesarrollados. Eso no se condice
con estados o sistemas políticos más
precarios. Eso no se condice con la realidad histórica, ni se condice con las condiciones estructurales, sociales, culturales, ¿no?, de nuestros países. Entonces, eso por un lado. De hecho, me atrevo a decir, no hay tiempo para la complacencia. claramente. Y no solo eso, sino que esta es una discusión importante que se da en países desarrollados también. Nosotros estamos viendo como países como Holanda, incluso Suecia, tienen problemas muy serios en materia de crimen organizado. La diferencia es una diferencia en términos de desarrollo, porque esos países, en esos países, la proporción de economías ilegales frente a la economía legal es mucho más pequeña, es minúscula. Y las condiciones y los, digamos, las condicionantes y las competencias y los recursos institucionales son muchísimo mayores, pero aún así tienen grandes problemas. Con respecto a lo segundo, diría, ¿no? Es un tema de difícil resolución, ¿no? Porque no es tan fácil como decir, bueno, mira, si nosotros ahora legalizamos la droga, no vamos a tener mayores problemas. Te concedo que bajarían los márgenes y eso haría que estas ganancias exorbitantes se minimizarían. Pero es muy importante entender que este es un problema de crimen, ¿no? Uh-huh. Y que lo que nosotros observamos en todos los, digamos, en todos los escenarios, en Estados Unidos, en México, es que estas organizaciones en el fondo desarrollan portafolios de negocio, donde la droga es uno de ellos, ¿no? Estamos viendo como los carteles mexicanos, por ejemplo, han desarrollado una serie de industrias como la extorsión, el secuestro, el tráfico de migrantes.
La palta, el limón.
Exacto, ¿no? De modo que ve esto como empresas, y si no se dedican al narcotráfico, se dedicarán a otra cosa, ¿no? Ellos son criminales, esa es su profesión, y eso es lo que van a hacer. ¿Cuál es el rubro al cual se van a dedicar? Será otro, ¿no? Donde quizás las ganancias sean un poco menores. Entonces, no hay una solución simplista a esto.
Lo que sí, y lo hablábamos ayer con Rosario Queirolo, que es una de las expertas uruguayas en este tema de legalización de marihuana, sobre todo, que sí tiene un impacto, por ejemplo, en términos de salud pública y de prevención y de consumo y tratamiento de consumo, ¿sí? Pero en términos de la economía, digamos, estas son, en el momento que el Estado prohíbe algo, eso genera eventualmente un mercado para bienes ilegales que circulan. Pueden ser, por ejemplo, digamos, el tráfico de especies protegidas, ¿sí? Hoy está muy imbricado con las mismas rutas. Por ejemplo, hay una ruta que une Guayaquil, Triangula en Galápagos y va a Costa Rica. Si ustedes miran, Costa Rica y Guayaquil en estos últimos años tienen tasas de homicidio crecientes. Eso es una ruta que se abre, digamos, por el paso con Galápagos, y ahí se une, digamos, el tráfico de especies, aletas de tiburón, ¿sí? Y barcos rápidos que sacan cocaína peruana por esos puertos. Entonces mutan. Estos son otra cosa, digamos, que me parece importante pensar. Estas organizaciones criminales tienen más recursos que el Estado localmente, se mueven rápido, cambian de negocio, innovan, y nosotros tenemos estados más bien paquidérmicos, que a los cuales les cuesta mucho. Cuando reaccionaron al primer movimiento, el mercado está en el tercero o en el cuarto.
Bien. Sí, bueno, nos quedamos pensando, nos quedamos con muchos deberes y previo en año electoral también con muchos temas para preguntar, para volver a insistir en la política uruguaya, ¿no? Sí. Y en las discusiones, porque acá en este país se está rediscutiendo algo que no se pudo discutir, que es los cambios en la ley de financiamiento de partidos políticos, trancadazo en la legislatura pasada y sin muchos cambios posibles. ¿Cómo quedamos con el título de trabajo? Política criminal y desarrollo trunco en América Latina contemporánea, ¿está bien?
Sí, fallido, capaz.
Fallido, Andrea Feldman.
Cuando
venga la traducción, pregunten acá cómo y les contamos cuando puedan acceder a los oyentes a este trabajo. También nos informan Juan Pablo Luna y Andrea Feldman y lo haremos. Un placer, Andrea, conocerte.
Mucho
Juan
gusto,
Pablo,
gracias.
Un placer como siempre escucharte.
Un gusto.
Por acá ayudarnos a pensar. Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.